la cruda realidad de las cosas. Por lo poco o mucho que hayáis visto en el país preferido por la noble y grande Nortia, no podéis formar juicio exacto de este país de los kurganos al cual pertenezco. Mi tribu es de las menos numerosas. Al morir mi padre, que vio 96 veces florecer los cerezos, quedamos 24 hermanos varones y 29 mujeres, la mayoría ya unidos a las mujeres y a los maridos que habían de darles hijos. Yo, que era de los menores, aún no me había unido a ninguna mujer. Mi padre era por derecho natural el jefe de toda esta numerosa familia y compartía su autoridad con dos ancianos hermanos suyos menores que él y cuya prole entre ambos sólo llegaba a la mitad de la de mi padre. Según nuestras leyes y costumbres, antes de las reformas de la Gran Alianza que aceptó e implantó nuestro gran soberano el Serrú y Aitor de los países del Ponto, cuando las doncellas han llegado a la edad competente para ser madres, se les dan 30 lunas de plazo para tomar esposo en condiciones ventajosas para la tribu a que pertenecen. La palabra tribu se emplea entre nosotros para significar la familia consanguínea, aunque sea en segundo, tercero o cuarto grado de parentesco. Aquí los lazos de la sangre son sagrados y traen aparejados inviolables derechos de solidaridad y comunión de intereses y de bienes entre las distintas ramificaciones de una familia, por vasta que sea. Las doncellas que en esas 30 lunas no han tomado esposo pasan a una categoría inferior que perjudica los intereses de la tribu, porque los padres ya no tienen derecho de exigir una dote de primera clase, sino que están obligados a dejar que los pretendientes fijen el valor de esa dote. Las tribus ganaderas pagan las dotes con cabezas de ganado, búfalos, renos, ciervos o camellos, según la especie a que se dediquen. Los agricultores la pagan con sacos de grano o frutos o cántaros de vino, de miel o de aceite. Los mineros y metalurgistas con trozos de metales en bruto o pulimentado, o piedras preciosas, y con perlas y con ámbar, los ribereños del Báltico. De modo, observó Abel, que tanto a las doncellas como a sus padres se les apremia por tal medio a tomar esposo en el primer plazo, o sea, en la primera juventud. Y se apremia también a los donceles, añadió el notario menor, porque todos desearán llevarse las mejores. Eso es según la riqueza de los pretendientes, pues los de modesta condición se ven obligados a esperar que pasen para la elegida las 30 lunas, y así la consiguen con dote mucho menor. Pero estos no pueden llegar nunca a caudillos de primera categoría, aptos para formar consejos de gobierno ni mando en más de un centenar de guerreros. De la misma manera que los hijos de las esposas secundarias jamás llegan a la categoría de príncipes, sino sólo por muerte de los hijos de la primera esposa o porque alguna esposa secundaria lleve la sangre de algún hombre o mujer ilustre que por haber dado honra y gloria al país con sus hazañas o virtudes, haya merecido ser subido después de muerto al panteón de los genios tutelares de la raza. Tal sucede en los países del Ponto Oriental, o sea, en Kyffhäuser, con las doncellas de la raza de Nortia, cuya mano da privilegios de príncipes a quienes se unen a ellas, aun cuando sean donceles, hijos de esposas secundarias. Tal ha sido, según creo, observó Abel, lo ocurrido con Icleas de Kyffhäuser, hijo de Lugalmarada y de una esposa secundaria, pero cuyo casamiento con la hermana menor de Nortia le elevó a un rango superior. Justamente, afirmó el caudillo, aparte de que el príncipe Icleas, padre, ha sido uno de los pilares en que ha levantado el gran Serrú su poderío y su influencia, y además tuvo la suerte de que los dioses le dieran un hijo que ha sido llamado el doncel de bronce, por su maravillosa fortaleza que sobrepasaba el nivel común de los humanos. Pero volvamos a lo que concierne a mi tribu y a mí en particular. De ordinario, los jóvenes toman esposas secundarias antes de elegir la que elevará a su propio nivel. Sobre todo los donceles de tribus poderosas y de más elevada categoría. Un día mi padre me dijo: ya es hora de que pienses en dar prole a nuestra tribu. Pero como no somos suficientemente ricos para elegir una primera esposa que aumente los bienes y la honra de nuestra casa, elige primero una o dos esposas secundarias, de dote modesta, como lo hicieron antes tus hermanos mayores, dejando la elección de primera esposa para cuando hayas realizado alguna obra notable, que te dé el derecho de elegir como primera esposa una doncella que por su categoría te traiga nobleza y riquezas en vez de tener tú que dar dote a su tribu. Cumpliendo la voluntad de mi padre, solicité como esposas secundarias a dos doncellas hermanas que estaban en el primer plazo de las 30 lunas, y por pertenecer a una tribu de segundo orden como la mía, solo me obligaron a dar a los padres como dote 5 barras de oro, 5 de plata y 20 rubíes o esmeraldas por las dos doncellas. Su familia se juzgó favorecida con el enlace, pues mi tribu había descubierto entonces una valiosa veta de oro en la parte de la montaña que nos había sido asignada, y mi padre había obtenido algunos privilegios de caudillo primario, con derecho a ser elegido en los consejos de gobierno que el gran Serrú establecía en cada país o región. Algunos de mis hermanos mayores se habían destacado como mi padre por servicios hechos en las campañas del gran Serrú, y esto había aumentado el modesto esplendor de nuestra tribu. Aquellas dos hermanas demostraban hallarse a gusto conmigo e hicieron presión sobre mi ánimo para que tomase otras dos hermanas suyas, ya viudas y aunque muy jóvenes, a causa de que sus esposos fueron muertos en un accidente en la onerosa operación de purificar metales y piedras. Se veían humilladas por las familias de los maridos y deseaban contraer segundas nupcias fuera de aquellas familias. Yo vi la conveniencia material en tomarlas, porque las viudas aportaban al segundo esposo las dotes que por ellas habían dado al primero, a más la mitad de los bienes que el esposo muerto había adquirido. Mi padre aprobó mi resolución y me dijo: con lo que las dos viudas te aporten, puedes dar la dote de una primera esposa y ya tienes tu hogar perfectamente formado. De modo que me encontré esposo de cuatro hermanas, que por provenir de madres diferentes, eran casi de la misma edad las cuatro. Mi hogar era una balsa de aceite, pues las cuatro se entendían perfectamente. Y así, cuando hubo necesidad de engañarme, las cuatro estuvieron de acuerdo. Y cuando vino al hogar la primera esposa, las cuatro hermanas fingieron que la aceptaban de buena gana como jefa de la familia. Se aunaron contra ella con tal disimulo y tenacidad que yo tardé mucho tiempo en darme cuenta. Yo no acordé a mi esposa sino los derechos y prerrogativas que la ley le acordaba según mi categoría y posición. Pero el egoísmo refinado de las cuatro hermanas encontraba siempre exagerada mi solicitud y cuidados para la primera esposa, que se presentaba a mi lado en las fiestas y acontecimientos de la tribu, mientras que ellas debían concurrir en segundo término y no tenían voz ni voto en los consejos de familia. Habían soñado con que yo tomaría una de ellas, la mayor, como esposa primera, y al ser defraudadas en esta esperanza, cobraron gran aversión a la que había sido elegida. Entre las cuatro me han dado tres hijas mujeres y un varón. En cambio, la esposa primera, cuando llegó el tiempo, se sintió madre y el niño nació antes de su hora natural y nació muerto, hecho que llegó a repetirse tres veces. Es una mujer inútil, no sirve para nada, decían ellas, para que yo lo oyera y me aburriese de aquella mujer, cuya bondad de carácter y amor hacia mí era tal que nunca se atrevió a darme el disgusto de revelarme lo que le pasaba. De gran sensibilidad y de muchos y buenos sentimientos, se impresionaba grandemente por cualquier cosa. Y las cuatro hermanas aleccionadas en las escuelas secretas de los sacerdotes mingos, profesores en toda clase de malas artes, buscaban ocasionarle grandes sustos cuando se hallaba en estado de maternidad, produciéndole graves dolencias. Por fin me enteré de lo que pasaba, y presentadas ante un consejo de familia, fueron condenadas a ser repudiadas las cuatro, quedando sus hijos a mi cargo. Cuando vino la ley de la gran alianza, que parece agotar el tesoro de la bondad que puede caber en un corazón de hombre, me obligó a levantar el repudio en homenaje a los hijos y atender al sostenimiento de esas cuatro mujeres, después de exigirles ante el mismo tribunal de familia que hicieran el juramento de continuar con una conducta intachable. Esas cuatro mujeres se hallan en el gran santuario, y no tengo ninguna gana de volver a verlas, por más que no descuido el pagar por su alimentación lo que se me ha exigido. Y la esposa primera preguntó a Abel, enternecido por aquellos crueles dolores humanos. El joven caudillo se levantó en silencio, descorrió un cortinado de la mampara circular de aquel patio cubierto y apareció al fondo una preciosa cámara donde, semitendida en un estrado, parecía dormitar una joven y bella mujer. «Ahí la tenéis», dijo con una voz sorda y honda, como si saliera de una profunda caverna. Quedó idiotizada por el dolor de sus tres hijitos nacidos muertos, y haciéndose ella misma pequeños muñecos de algodón o de lana, pasa la vida meciéndoles con dulces cantos y después los despedaza con las manos crispadas y se echa a llorar amargamente o ríe a carcajadas cuando ve los muñecos despedazados cuyos jirones se lleva el viento. Y aquel joven caudillo cubrió su rostro con sus manos y hondos sollozos salieron de su pecho. «Calmaos», le dijeron a un tiempo los tres cobdas, «que vuestra esposa puede ser curada». Me uní a ella, solo atraído por su belleza y por su bondad. Su dulce y suave ternura hacia mí me han obligado a consagrarle todo mi amor, y he aquí que cuando este amor se hizo profundo, inmenso como un abismo, la maldad humana lo troncha y lo destroza como el huracán a la tierna flor que se abrió a las caricias del sol y las gotas del rocío. Soy muy desgraciado, y estoy tentado de comprarles la muerte a los mingos para ella y para mí. Por un saquito de piedras preciosas o unas cuantas barrillas de oro, ellos venden el descanso de la muerte para los que no pueden ya soportar la vida. Amigo mío, le dijo Abel, tomándole de ambas manos, no seáis cobarde ante el dolor, antes bien amadle como al sabio maestro, pues sus lecciones están llenas de grandeza si sabemos escucharlas con el alma prosternada ante la voz inconfundible de la eterna ley. La muerte no es el descanso, sino para el que ha merecido ese descanso. Decidme, ¿qué hacéis vos con un criado que deja su trabajo la mitad sin hacer, alegando que es demasiado penoso? ¿O le despedís sin recompensa alguna, o le mandáis empezar de nuevo? Tal hace con las almas cobardes el gran Atman, el padre inmortal de las almas, de los seres y de las cosas. Vamos, tened valor y acerquémonos a vuestra amada enferma. El caudillo se sentó en el borde del estrado en que la joven mujer dormitaba. Le tomó suavemente una mano e inclinándose sobre su rostro, le habló muy quedo: «Vadina mía, ¿dormís?». Ella entreabrió los ojos, y al ver varios hombres, demostró un gran sobresalto. «¿Venís a robarme mi niño?». Y recogió y apretó sobre su pecho un deforme envoltorio de algodón y telas. «No, hermana mía», díjole Abel con dulce voz. «Somos los médicos que os vamos a devolver la salud y a vuestro hijito vivo, que os traeremos así que os encontréis con las fuerzas necesarias para cuidarle». «Entonces, ¿vos me lo habéis quitado?», exclamó con vehemencia la pobre loca. «Sí, hermana, yo retengo bien cuidado a vuestro niño hasta que se restablezca vuestra salud». Los otros dos cobdas concentrados trataban de profundizar en el abismo de aquel espíritu perturbado. «¿Y tú, Araxes, por qué lloras?», preguntó al joven caudillo, viéndole enjugar lágrimas silenciosas que no pudo ocultar. «Porque te veo enferma y no quieres curar». «Por vos y por mi hijo quiero, pero otras mujeres dichosas os aman y sus hijos os hacen dulce la vida. ¿Qué queréis de mí, que fui maldecida por los dioses?». «Hermana, con tal lenguaje ofendéis a los genios benéficos que, como enviados del Altísimo, os quieren curar y consolar», díjole Abel. «¿No habéis oído que os quiero devolver a vuestro niño? Traedle, traedle, porque éste está muerto». Y arrojó lejos de sí el rollo de algodón y tela que antes defendía con tanto calor. «Antes debéis obedecer mis indicaciones. ¿Estáis dispuesta? Hablad. ¿Queréis llamar vuestras criadas? Mandadles que os pongan túnica de baño mientras nosotros preparamos la fuente». El caudillo hacía señales que ellos no comprendían. «Criadas, habéis dicho, las arrojé a todas fuera de casa, porque son maléficas como el veneno. Han muerto a mi niño y buscaban asesinarme también a mí. Si vais a traerme criadas, no quiero vuestra curación. Idos». Y la loca ya incorporada, con la mirada chispeante, les señalaba la puerta. «Cálmate, Vadina mía», le dijo a su esposo. «Ellos no sabían que tú recelas de las criadas. Tú misma, ayudada por mí, vestirás la túnica de baño y yo te sumergiré en la fuente». Ella se levantó y abrió un guardarropa. «Idos todos, yo sola me basto». Araxes y los cobdas salieron. «Vigilad la voz, que nosotros tenemos que hablar». Y Abel se apartó hacia el patio cubierto con sus dos compañeros. «¿Habéis comprendido algo?», les preguntó. «Yo he visto muchas cosas», dijo Kerles, el cobda vidente, «pero desearía que por alguno de vosotros, nuestros aliados del espacio infinito, dijeran si lo que he creído observar está en lo justo». Abel y el notario sacaron del bolsillo sus carpetitas de tela encerada y el punzón, y evocaron: y ambos escribieron iguales o muy parecidas palabras. Divide en tres partes tus visiones junto al lecho de la enferma. La primera te retrata su pasado. La segunda, su estado actual. La tercera, lo que debéis hacer para devolverle la lucidez completa. Bien, dijo Kerles, ahora os diré lo que he visto, y que, en efecto, me resulta como tres actos de un drama, lo que me causaba cierta confusión. He visto que ella, en su vida anterior, fue sacerdotisa de un culto que castigaba con durísimas penas a la que, sin haber terminado los votos de su sacerdocio, había tenido unión conyugal. Para ocultar dicho delito, este ser dejó entre matorrales abruptos tres infantilios recién nacidos que fueron devorados por las fieras. Y el remordimiento y el dolor de aquellos hechos la enloquecieron en aquel remoto pasado. Estos extravíos de este ser la han puesto bajo la acción de las malas fuerzas arrojadas sobre ella por los perversos magos pagados para el crimen por las berecinas de Araxes. Esta es la primera parte. La segunda me hace comprender que por expiación y por efecto de los tres malos nacimientos, su organismo se ha tornado infecundo y no tendrá más hijos. Y la tercera parte indica que es necesario un engaño piadoso y benéfico para curarla. Entonces, es lo que he pensado al hablarle, observó Abel, justamente. Entonces, preguntó el notario, que el esposo busque un huerfanito recién nacido y le haga creer que es su hijo. Ahora, a preparar la fuente de aguas vitalizadas, después de lo cual beberá jugo de uva con jarabe de adormidera. Un sueño profundo, de sol a sol, y que cuando se despierte, tenga su niño en brazos. Bien pensado, contestaron los dos copdas. Araxes se presentó, conduciendo de la mano a la enferma, y pasaron a otra habitación, en el centro de la cual se hallaba la fuente de los baños. Los copdas formaron cadena fluídica, luego introdujeron en el agua sus manos, al mismo tiempo que el pensamiento emitía ondas y ondas de potente energía. La enferma fue sumergida y allí mismo se le suministró el jarabe de uva y adormidera. La sacaron ya profundamente dormida y envuelta en gruesos cobertores de pieles, fue acostada en su lecho. Araxes, hermano mío, dijo Abel al caudillo, te ruego que no nos tomes por magos ni por hombres obradores de maravillas. Todo cuanto veas no es sino efecto de los conocimientos que tenemos adquiridos sobre las enfermedades y dolores humanos, que en nuestro carácter de educadores de pueblos tenemos el deber de aliviar y curar. Todo cuanto se encierra en esta frase, hacer el bien, está incluido en el programa de nuestra vida de misioneros de la verdad, de la justicia y del amor fraterno entre los hombres. ¿Confiáis en nosotros, que deseamos con toda verdad tu felicidad y la de tu esposa, nunca os vi antes de ahora, pero me habéis inspirado una gran confianza. ¿Acaso porque la tuvo en vosotros nuestro gran Serrú, que fue siempre un amador de la verdad y de la justicia? Bien está tu respuesta, y ella nos permitirá obrar con libertad. ¿Quién es quien vele aquí el sueño de tu esposa? Un viejo criado que fue de mi madre y que me ha visto nacer. Déjale aquí con la seguridad de que la enferma no despertará hasta que nosotros queramos. Y mientras tanto, busca una criaturita recién nacida, huérfana, que esté en el caso de ser beneficiada con vuestra adopción y que todo sea realizado bajo el más riguroso secreto, en forma que tu esposa no llegue a saberlo, por lo menos hasta que no esté perfectamente curada de su mal. ¿Has comprendido? Perfectamente. ¿Esto quiere decir que buscáis curarla con el hecho mismo que le ha causado la lectura? O sea, quitándole la idea de que sus hijitos han muerto. Eso es. Son experiencias que ya tenemos de muchos casos parecidos, en que piadosos engaños como este han dado bellísimos resultados. Pero recordad que vinisteis a compartir conmigo la triste soledad de mi casa y es ya bastante pasada la hora. Hemos compartido vuestro dolor y la esperanza de vuestra felicidad. Y conduciéndoles Araxes hacia un pequeño gabinete, vecino a la habitación de la enferma, en que había una mesa llena de viandas, les invitó a comer. Los copdas aprovecharon estos momentos para tomar informes sobre lo que ocurría en el inmenso santuario, habitación de las berecinas que dentro de breve tiempo debían visitar. «Mirad», decía el joven caudillo, «yo he inclinado siempre mi cabeza ante las disposiciones del gran Serrú, teniendo en cuenta que su deseo era siempre bueno, aunque estuviese equivocado en las formas de buscar realización a esos deseos. Y creo que el gran Serrú estuvo equivocado en mandar allí todas esas mujeres que, apartadas de sus maridos por la ley de la Gran Alianza, quedaban sin guía y sin orientación en la vida. Permitidme, interrumpió Abel. En los países del Éufrates y del Nilo hay santuarios como este y han dado óptimos resultados. Pero ha sido necesario poner al frente personas capaces de extraer lo mejor que cada refugiada puede dar de sí misma. Aquí se ha elegido un consejo de gobierno que está formado por las berecinas más antiguas del Gran Serrú, las cuales ejercen una autoridad casi ilimitada y como prolongación de la autoridad de su marido sobre los pueblos. Mientras él vivió, su sombra fue como una aureola de poder y grandeza para ese consejo de mujeres que habían sido sus esposas y madres de sus hijos. Pero muerto él, esas mujeres poca cosa son en el concepto de las demás. Ya debéis comprender que el haber sido esposas secundarias del gran Serrú no es una garantía de su capacidad para el gobierno de aquel santuario. Eso, desde luego, respondieron los coptas. Y podrá suceder que entre las más modestas por su posición se encuentren las de mejores aptitudes, observó Abel. Y así hablando durante la comida y después de ella, los coptas quedaron ampliamente informados de todo cuanto necesitaban saber para obrar con acierto en el país de los kurganos. Y cuando avanzaba la tarde, salieron acompañados de Araxes, que les dejó en la gran plaza del consejo, en el kiosco más inmediato al desembarcadero, pues no debía ya tardar el velero que traía de Gorilandia a los coptas compañeros. «Que seáis afortunado en la elección», le dijo Abel al joven caudillo al despedirse y haciendo alusión al huerfanito que debía buscar para ayudar a la curación de su esposa. «Que nuestros genios tutelares guían mis pasos», contestó tristemente el caudillo, que desapareció por uno de los senderos de la montaña. Cuando lo perdieron de vista, habló Kerles el vidente. «¿Recordáis?», preguntó, «los principales pasajes de la vida de Numú en la montaña, después de la desencarnación de Vesperina?» «Sí, los recordamos en parte por lo menos. Pues sabed que este caudillo era hijo de una esclava de la madre de Vesperina, que enterada de las curaciones que se operaban junto al dolmen de piedra que guardaba sus cenizas, llevó su hijo paralítico para que fuese curado. Esa esclava es la pobre enferma que acabamos de ver. Ella y su hijito quedaron en la montaña habitada por Numú, al cual consagraron desde entonces sus servicios y su cariño. Veo a la esclava y al niño ya adolescente recoger el cadáver sangriento de Numú, despeñado desde lo alto de la roca de la muerte, en aquella populosa Mirtaimarí de las orillas del gran océano. Y luego a ese adolescente le veo considerado como un niño milagroso, al cual la multitud de lisiados y enfermos desterrados de la gran ciudad le siguen y le obedecen. Esto quiere decir, murmuró Abel, que se me presenta hoy la oportunidad de pagar una deuda de gratitud pendiente durante muchos milenios de años. «Paréceme que ya la habéis pagado muchas veces», contestó Kerles, «porque estos seres se acercaron a vos en aquel entonces, pero aparecen también entre los amparados por el amor de Anfión, rey de Orozuma, y salvados de la muerte por los conocimientos médicos de Antulio, el benefactor de las turbas doloridas de la esplendorosa Manaetel. Oh, la grandeza infinita de Dios en las alianzas eternas de las almas, en la sucesión interminable de los siglos», exclamó Abel, que pareció sumergirse en un abismo inmenso de luz, en el vasto horizonte que le abría su memoria de iluminado. «El pasado, el presente y el porvenir. Es todo un solo hoy en la eterna inteligencia madre», añadió el comda notario. sacando su carpeta de anotaciones de orden espiritual, donde grabó las revelaciones que sobre Araxes y Vadina acababa de hacer Kerles.